a nuestro invitado en el programa de hoy. Esta sintonía de Cruz de Guía, esta marcha de amarguras, le es muy familiar. Porque estamos hablando del pregonero de la Semana Santa del año 2026. Juan Antonio Ortiz, Tito Ortiz, periodista y cofrade, que fue designado para este cargo. Fíjense qué día más bonito. El 15 de septiembre, tal y como lo contábamos en COPE, el día de la Virgen de las Angustias. Tito Ortiz comenzó su carrera en el diario Patria y aquí precisamente en COPE Granada, en Radio Popular, dirigiendo este programa Cruz de Guía. Y a él ya saludamos. Tito, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a nuestros oyentes.
A nuestros oyentes. Me gusta esa significación. Miren ustedes, posteriormente, la carrera de Tito Ortiz ha pasado por la dirección de Radio 80, Antena 3, Canal Sur en Granada. Ha publicado 4 libros sobre la Semana Santa, entre ellos Guía de la Semana Santa de Granada, y ha realizado, entre otros pregones, el de la coronación de la Alhambra y la exaltación a la Virgen de las Angustias. Está casado, es padre de 2 hijos y abuelo de 5. Es además, fíjense también, qué honor, cronista oficial de la ciudad de Granada desde el año 2022. Tito Ortiz, hay un asunto que tengo yo por aquí apuntado y a ver si lo aclaramos ya del todo. Tú habías sido designado para convertirte en pregonero de la Semana Santa, creo que en 2 ocasiones, no sé si estoy en lo cierto, pero finalmente, asunto absolutamente extraño e inusual, declinaste esta invitación. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, sí, estás en lo cierto. La primera vez que se me nombra pregonero de la Semana Santa de Granada, creo que me sustituyó el padre Iniesta, fue esa Semana Santa desde los años 90, y posteriormente también, hace relativamente pocos años, fui también nombrado pregonero y tuve que declinar la invitación por razones absolutamente personales. Y a la tercera va la vencida.
Oye, ¿y recuerdas quién te sustituyó en la segunda ocasión?
Pues ahora mismo no lo tengo en mente, porque es relativamente reciente, ¿no? Y estas cosas ya a los viejos ya sabes que nos pasa, que nos acordamos de cuando hicimos la primera comunión, pero no nos acordamos de lo que comimos ayer. Y con esto me pasa igual, ¿no? No recuerdo ahora mismo quién fue mi sustituto.
Bueno, el humor falta a Tito, ¿eh?
Sí, fue quien me comunicó que iba a ser pregonero, fue Jesús Muros. Así que por los años que él ha sido presidente de la federación, debe andar por ahí mi sustituto.
Muy bien. ¿Tienes ya escrito el pregón? Estamos en el mes de octubre. El pregón es en el primer fin de semana de la cuaresma, pero no sé si ya lo tienes escrito.
No lo tengo escrito. Ahora mismo estoy en ese momento en el que en una libreta voy anotando cosas que quiero que no se me olviden decir en el pregón, ¿no? Y sobre todo estoy anotando nombres, ¿no? De mi memoria, porque efectivamente el pregón va a estar basado en experiencia como cofrade desde aquella Semana Santa de 1960 que vestí por primera vez el hábito de la Virgen de la Aurora. Y posteriormente pasaron los años y ya siendo adolescente vestí aquel hábito oro viejo con bocamangas moradas que tenía entonces la Virgen de las Penas. Y bueno, pues después ya anduve por ahí cercano a la Fundación de la Concha y el Manuel, el Nazareno y la Virgen de la Merced. Y bueno, sí que lo que quiero es de alguna manera agradecer a todos aquellos que me pusieron en ese camino. Por eso no quiero que se me olviden nombres. Aparecerán muchos nombres en el pregón. Son esas gentes que a lo largo de esa trayectoria de tantos años me han servido de guía y de maestros.
Desde luego va a ser un pregón muy esperado, el de Tito Ortiz. ¿El pregonero cómo está viviendo estas vísperas extensas? Porque supongo que antes ya del día 15 sería consultado, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo recibiste el anuncio? ¿Y qué ha sucedido desde entonces hasta ahora?
Bueno, pues la verdad es que estoy abrumado, ¿no? Primero por las felicitaciones que estoy recibiendo, y algunos que me conocen muy de cerca ya me dicen jocosamente, ya era hora, por fin ya te has decidido. Y luego, pues estoy intentando asistir no a todos los actos que soy invitado, porque no puedo, tengo una vida personal un tanto ajetreada, pero sí que intento cumplir razonablemente con aquellas entidades, instituciones y hermandades que tienen la amabilidad de invitarme a sus actos y bueno, quiero estar presente, no puedo estar en todas porque estoy absolutamente abrumado. Granada tiene una actividad cofrade extraordinaria durante todo el año y ya me gustaría a mí poder estar en todas aquellas invitaciones que se me hacen, pero lo intento, de acuerdo con una agenda de locos que tengo, pues intento cumplir más o menos y pido perdón desde aquí a aquellos actos y a aquellas hermandades en las que no puedo estar presente.
Es un pregón especial por cuanto se celebra en el año 2026, en el que se cumple el centenario de la creación de la Federación de Cofradías. ¿Eso va a reflejarse de alguna manera en tu texto?
Sí, lógicamente, al ser el centenario de la Real Federación, va a estar presente en el pregón. No va a ser el pregón del centenario de la Federación, va a ser el pregón de la Semana Santa de Granada, pero lógicamente, al cumplirse esta efeméride extraordinaria y tener la suerte todos los que estamos vivos en este momento y llegaremos al 22 de febrero, si Dios quiere, pues voy a hacer referencia a la trayectoria de la Real Federación, lógicamente. No va a ser un estudio exhaustivo de la historia de la Federación, pero sí que aparecerán personajes dispersos por el pregón que, a poco avispado que sea el oyente o el lector del pregón, se dará cuenta de que estoy hablando de la Federación.
¿Cómo recibes la noticia y a quién es la primera persona a la que se lo comunicas o con la que compartes este hecho?
Bueno, yo recibo la noticia con cierta sorpresa, sobre todo porque habiendo dicho que no en dos ocasiones, uno ya dice, bueno, ya nadie va a tener la tentación de invitarme por tercera vez, ya, este tío es un malafollado, pues que se quede por ahí y que se guarde su pregón. Así que la primera noticia es de sorpresa y de agradecimiento por la insistencia de la federación en que yo pregone la Semana Santa. Y lógicamente la primera persona a la que se lo comunico y con quien lo comento es con mi mujer, con Laura, porque ella sabe en mi trayectoria y sabe de esas dos ocasiones que yo he rechazado el pregón por razones personalísimas. Y entonces ya de alguna manera también ella respira un poco más tranquila. Un poco más tranquila porque ya hemos decidido que este era el momento.
Y transcurre mucho tiempo entre ese anuncio personal, privado y la divulgación de la noticia el 15 de septiembre.
Unos 2 años aproximadamente.
O sea, es que hace 2 años, ¿qué me estás diciendo? Hace 2 años tú ya sabías que ibas a dar el pregón de 2026.
Sí.
Bueno, pues
Lo que
una.
pasa es que uno tiene que guardar la confidencia,
Confidencialidad.
claro, de un amigo que te lo propone y además te dice, vas a ser el pregonero y vas a ser el pregonero del centenario de la Federación. Y bueno, aunque de hace 2 años que no, la noticia, pero no se ha dado a conocer hasta el 15 de septiembre de este. Y ahí hemos estado todos callados, como nos conjuramos cuando llegó el momento.
Miren, Tito Ortiz ahora, no sé si me equivoco, no es hermano, y esto es muy curioso, de ninguna cofradía, aunque ha sido hermano de un montón de ellas. ¿Cómo explicamos esta curiosa circunstancia?
Es fácil. Yo he llegado a ser hermano de 17 hermandades.
Dios mío.
Y lógicamente, hermano comprometido, quiero decir, pagando mis cuotas, mis papeles de sitio, lógicamente yo no salía en las 17 hermandades, pero sí era hermano de ellas. Y bueno, pues hace ya como 3 o 4 años que me prejubilé, entonces tuve que hacer cuentas, porque yo soy un pensionista, pensionista al uso. Y entonces no me daba la pensión para seguir pagando 17 cuotas anuales, 17 tarjetas de sitio. Y entonces tuve que ir con todo el dolor de mi corazón, retirándome de esa postura ejecutiva como cofrade granadino, aunque en el sentimiento sigo siéndolo. Es un aspecto absolutamente económico. Un pensionista, al día de hoy, no se puede permitir el lujo de pertenecer a 17 hermandades si lo haces de verdad, atendiendo a tus obligaciones como hermano cofrade de pagar tus cuotas y tus papeletas de sitio. Otra cosa es que dejes ahí que se acumulen los recibos y no los paguen, ¿no? Pero, en fin, yo en ese aspecto decidí ser honesto conmigo mismo y decir, señores, mi militancia cofrade de pagar cuotas ha llegado hasta aquí.
Bueno, ¿y cuál es tu gran devoción? Una pregunta es un poco compleja porque a lo mejor estamos citando los dedos de una mano, pero si quieres destacar más de una, también puedes hacerlo.
Bueno, yo tengo mis momentos. Históricamente mi devoción es la Virgen de la Aurora y Jesús del Perdón, porque ahí fue donde yo empecé mi militancia cofrade en 1960. Después, lógicamente, otro trocito de mi corazón está en su Padre Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción. Igualmente, me duele también Jesús Nazareno y María Santísima de la Merced. Quiero decir que por ahí van mis tonos espirituales y mis devociones. Luego sí es verdad que como yo he pasado también por algún momento difícil en el que he entrado a un quirófano y no sabía si iba a salir, en ese momento, y para mi propia sorpresa, yo me encomendé al Cristo del Silencio, al Cristo de la Misericordia, ¿no? Con el que también, aunque yo nunca he estado cercano a la Hermandad del Silencio, pero ese Cristo siempre ha estado muy presente en mi vida cofrade y lo he seguido con auténtica devoción. Así que cuando Santa Bárbara truena, pues uno sin darse cuenta aparece teniendo devociones que estaban ahí en el subconsciente y que se manifiestan en ese momento, ¿no?
Oye.
Esos instantes antes de que te pongan la anestesia y te duerman son, creo, instantes muy íntimos en los que aparece lo que tú ni te imaginabas.
Bueno, vamos a concluir esta conversación con Tito. Como ven ustedes, se puede estar hablando largo tiempo y siempre aprendiendo cosas y es ameno en la conversación. Pero una pregunta obligada al pregonero, al periodista, porque lo sigue siendo, es cronista oficial de la ciudad de Granada, y es interpelarle sobre cómo considera que debíamos de calificar el momento actual por el que atraviesan las cofradías de Granada, especialmente las de penitencia, que son las receptoras del pregón de Semana Santa.
Yo creo que estamos viviendo un momento extraordinario, ¿no? Ahí los hombres y mujeres de la Semana Santa están haciendo un trabajo callado, a veces sin que se publicite mucho, pero cuando ponemos una hermandad a la calle la estamos poniendo con todo el rigor, con toda la sencillez a veces, pero con toda la belleza y con todo el espíritu cofrade que se puede hacer. La Semana Santa de Granada ahora mismo está al nivel de cualquier otra. Y hablo de España entera, no creo que tengamos que envidiarle nada en absoluto. Es más, desde hace algunos meses estoy preguntando, y lo he comentado también, como tú sabes, yo he vivido algunos años en Málaga, tengo allí también amigos cofrades. y también en Sevilla, donde tengo amigos cofrades, lógicamente. Y no sé si nos estamos situando un poco en el sector crítico de la Semana Santa, porque curiosamente en ese corrillo de cofrades malagueños, sevillanos y granadinos con el que yo hablo, estamos llegando a una conclusión, y yo lo dejo ahí para debatir con quien quiera, de que no sé si se nos está yendo un poco de las manos esto de las salidas extraordinarias. A mí me parece que tanto gusta lo poco como lo mucho, mucho, yo no sé si ya estamos devaluando un poco la importancia que tiene una salida extraordinaria a base de repetirlos incesantemente, ¿no? También hay que tener en cuenta que estamos en unas ciudades donde no solamente los cofrades y cristianos vivimos, que vive otra gente que tiene otras religiones o que no creen en nada, a los que parece ser que cada fin de semana los obsequiamos con unos cortes de tráfico y con unas imágenes en la calle que a lo mejor no comparten tanto como nosotros. Es verdad que nosotros somos mayoría y que esto generalmente está aceptado, pero a mí lo que me preocupa es que lo que hasta hace un par de años o tres era algo extraordinario y se valoraba extraordinariamente que hubiera una salida extraordinaria por algún motivo, hablo de una coronación, de un centenario, pero últimamente estamos haciendo salidas extraordinarias con cualquier motivo. No entro ahora mismo a examinar si tienen importancia o no. Lo que me preocupa es que vayamos convirtiendo las salidas extraordinarias en algo habitual y al final pues estemos devaluando un poco la importancia que tiene en sí una salida extraordinaria. Me parece que es un tema que deberíamos abordar los cofrades, porque tengo la sensación, hablando con estos amigos de Málaga, cofrades, y con los sevillanos, que el tema se nos está yendo un poco de las manos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esa reflexión final es muy interesante y da para un buen debate. Tito Ortiz, seguiremos hablando como hemos indicado. Gracias por atender esta llamada de la que es tu casa y a seguir laborando, a seguir trabajando en el pregón del centenario de la Semana Santa de 2026, que como nos ha comentado, tenía encargado desde hace 2 años y ese encargo lo mantuvo confidencialmente en silencio hasta que nos anunció. Un abrazo, gracias Tito, hasta ahora.
Gracias a ti, Jorge, y a nuestros oyentes.